noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Qué gusto que nos acompañen en ESPN Radio Fórmula. Es lunes 8 de julio y les estamos saludando con el gusto de cada tarde a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Con el arranque de la Liga MX, las semifinales en puerta de la Copa América, Argentina contra Canadá en puerta para este martes, las semifinales también de la Eurocopa, también el martes, España contra la selección de Francia. Tendremos información del América. Tendremos contacto con León Lecanda, también estaremos en Guadalajara con Jesús Bernal para conocer los detalles de la presentación de las Chivas, algo de Fórmula 1 y muchos otros temas más. Hoy estamos en la compañía de Jorge Pietrasanta, de Eitan Benesra, la producción es de Vicente Navarro y en los controles Luis Rubio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Hola, hola Ciro, ¿qué tal Eitan? Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Pues los Pumas arrancan bien, habrá que ver cómo le va más adelante, pero de entrada con 4 goles ante un equipo de León bastante flojito que se presentó, y lo que ya vamos a platicar más adelante de Jardiné, ¿no? Que pues él se pone como candidato para dirigir a Brasil.
¿Tú crees que se pone de candidato?
Sí. ¿Sí? Sí, pues, o sea, se echa un choro grandote, y luego dice, pero yo acá tengo un proyecto. Entonces,
sí. Oye, para viendo el caos que es Brasil, la verdad, sí me lo pensaría dos veces. Sí. Eitan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro, Jorge, bien, vamos a platicar del arranque del fútbol mexicano, de lo que viene en Copa América, en Eurocopa. Arrancó, creo, bien el torneo, arranca con la sorpresa en San Luis, ahí veremos qué pasó con el América, que muy rápido empezó ganando y le duró muy poco el gusto.
Correcto, en Wimbledon Djokovic ganó, está en cuartos de final, 3 italianos también, caso de Musetti, de Sinner y Paolini, Taylor Fritz eliminó a Alex Zverev, y en la rama femenil también hubo partidos, destacando lo de Elina Svitolina, que avanzó también a la ronda de cuartos de final. Ya hablábamos algo de automovilismo, Pato Ward ganó las 500 millas de Mid-Ohio. ¿Y qué pasa con Checo Pérez? No le fue bien en Silverstone. Tendremos con nuestro compañero Alejandro Pombo más adelante la actualidad de Sergio Pérez, porque su campeonato ha sido realmente malo. En el fútbol mexicano, la noticia que se confirmó, lo de Luis Romo, nuevo jugador de Cruz Azul, y ayer Jorge partió Huescas. Rodrigo Huescas rumbo a Dinamarca.
Sí, ya nos reportarán porque al parecer hay un problema, pero él jugó y después hizo el viaje para incorporarse al Copenhague. Hay un tema ahí de los pagos que ya nuestro reportero nos va a decir, pero sí, el Cruz Azul que consigue de último momento esa victoria, pues no se sabe bien cómo vaya a terminar, ¿no? Romo llega, Huescas ya se fue. Y Antuna parece que se va.
Exacto, sí tiene una oferta del fútbol de Grecia. Y Cruz Azul, con esta incorporación, pues suma un futbolista que ya conoce la institución, que no tendrá problemas en la adaptación y que además le puede resolver diferentes problemas al entrenador, a Martín Anselmi, por su ductilidad. Y no nada más eso, y también la renovación de contrato con el América de Alejandro Sendejas.
Sí que parecía que Cruz Azul estaba interesado, que iba a buscar la máquina sumar a Sendejas. El América arregla que se quede con ellos, un jugador importante, un futbolista importante. Y de la máquina, por ahí también en redes sociales, con lo de Santiago Jiménez, algunos leyeron como no muy bien redactado el mensaje y con un poquito de un llegue a lo de Huescas y la salida. Yo no sé si era la intención, pero me da gusto que se vaya un futbolista mexicano a Europa. Creo que ese es el camino para la selección.
Sí, por supuesto. Mira, no llega a una liga de primer orden a nivel europeo. Yo te diría que hasta ese tercer orden. Según el ranking de UEFA, es la 15ª.
Aunque con un equipo que suele tener buen roce europeo.
Campeón vigente. Y que va a estar en Champions. Entra a otro aparador. Pausa.
Hey, Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Te gustaría dirigir a la selección?
Ah, es un tema, estamos completamente enfocados en América. Acabo de firmar un contrato que era también un objetivo y un sueño que tenía de, estando en México, llegar a un equipo como esta. No me gusta hablar de ninguna otra situación porque hay un montón de clubes por el mundo todo, de selecciones. Soy de Brasil. Este buen trabajo que estamos haciendo aquí, por cierto, está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, de la propia selección. Entonces, lo bueno es apostar en un proyecto de largo plazo, que fue exactamente lo que me movió a venir al México con San Luis, que tenía un proyecto de 2 años. Bien, y después cuando tuvimos la oferta de América, yo tenía estas 2 corazones, no me gusta romper los proyectos a la mitad. Entonces, con San Luis también, con una oferta importante de un proyecto largo, y viene ahora América con este proyecto. Estoy muy, muy ilusionado de poder dar seguimiento y de poder ver hasta dónde podemos ir. Un voto de confianza muy fuerte aquí en América hoy deposita en mí, y siento con mucha fuerza de todos los lados, y viene en mis ganas hoy es de retribuir esta confianza, de retribuir este cariño que hemos recibido de la gente, de la dirección, en fin, de todos los lados. Y seguir tornando el América cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cualquier otra situación, sinceramente, no me pasa en la cabeza. Realmente no estoy mirando nada que no América y este proyecto que hoy me encanta, y estoy muy ilusionado.
En sus propias palabras, André Jardine, el entrenador del América, respondiendo a Pregunta Expresa, no es que él haya sacado el tema, vino a Pregunta Expresa en relación a selección brasileña. Y es un punto que habrá de estar ahí porque él dirigió a la selección olímpica de su país con buenos resultados y además ha tenido buenos resultados también con el América. No me refiero a lo que ocurrió el sábado pasado, ahí estuviste, Jorge. Yo no haría un drama de esos que normalmente ocurren cuando pierde el América y se cae el cielo. No, es jornada 1, ya le pasó alguna vez, perdió en semana 1, inclusive en el Azteca contra Juárez y terminó siendo campeón. Creo que si hay un entrenador en México que tiene crédito y respaldo es justamente este.
Bicampeón así de fácil, ¿no? Pero la pregunta que le hacen, no le interesa, pero sí le interesa, el proyecto lo tiene, pero pues igual y lo dejaría. O sea, y además hay una cláusula, ¿no?, en su contrato, cuando venga algún interés por selección. O sea, en pocas palabras dijo sí, pero no, no, pero sí.
Y es entendible, ¿no? Si llegara, a sonar el teléfono, tienes que levantar el teléfono de la selección de Brasil, con todo el momento actual tan, tan bravo que
tiene. Sí, aunque sea momento difícil, pues es Brasil, sí, ¿no?
Sí, la situación es caótica en Brasil. Creo que quedó muy en claro este fin de semana con su eliminación, una más, en la Copa América. Y bueno, comencemos con León Lecanda, que nos tiene actualidad no nada más del América, también de Cruz Azul. Vamos primero con la parte americanista. León, está este tema de Jardine, está lo que ocurrió contra San Luis y lo que pueda ajustarse para la segunda jornada y la renovación de Alex Zendejas. Adelante, que tenemos mucho por delante, León. ¿Cómo estás?
Gusto en saludarte. Por delante, Ciro, un fuerte abrazo, saludos a todos. A ver, empezamos con el tema de Jardine. Me parece que tiene que ver más todo este rumor con la declaración, como bien han mencionado, que dio al término del partido ante Atlético de San Luis, que en una realidad. Hoy el presidente de la Federación, o la Confederación Brasileña de Fútbol, la CBF, Hernaldo Rodríguez, ha respaldado a Dorival Junior, al técnico, a pesar de la eliminación en Copa América, y dijo que va a seguir hasta el Mundial del 2026. Claro, es algo parecido a lo de Jaime Lozano en México, pero ya es una declaración oficial del presidente del máximo organismo rector del fútbol en Brasil. Así que por ahí lo dejaríamos por la paz, lo del técnico Andrés Jardine. La renovación de Alejandro Zendejas, a ver, es significativa porque era la primera opción de Cruz Azul para reemplazar las bajas de Uriel Antuna y Rodrigo Huescas. Hoy firma contrato, un importante aumento salarial con el equipo de Coapa, 4 años hasta el 30 de junio del 2028, confirmado con una muy buena fuente de América, y aquí en este caso, bueno, es en América tratando de reforzarse con varias piezas. Ya reportó el día de hoy Diego Valdés, le hicieron exámenes físicos y médicos por una lesión muscular con Chile, y también reportó Israel Reyes, que trabajó en el Rondo, el Torito, ¿no?, el espacio reducidos, lo mismo que Luis Ángel Malagón, así que todo apunta que la lesión muscular de Malagón no es tan grave y también podría volver al terreno de juego próximamente.
Correcto, eso en la actualidad del América. Vamos con la información de Cruz Azul. Antes vamos a escuchar reacciones de Rodrigo Huescas, que fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este domingo previo a su partida a Copenhague, y volvemos contigo, León. Escuchamos a Huescas.
¿Cómo te vas de Cruz Azul?
Pues bien, yo más que nada estoy agradecido con la institución por permitirme salir y pues que me hayan facilitado cumplir mi sueño, y siempre seguir Canterón Azul, entonces siempre voy a estar agradecido con ellos porque yo salí de ahí.
Mensaje para la afición celeste que pues ha estado en las buenas, en las malas, pero al final te vio nacer, ¿no? Es tu casa. ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
No, pues muchas gracias a todos por su apoyo. Yo creo que siempre han estado y siempre han sido indiscutibles para nosotros, en lo particular cuando creo que fueron muy amables todo este tiempo, y bueno, al final no pudimos conseguir el campeonato del torneo pasado, y a pesar de eso se comportaron a la altura como la gran afición que es.
Pues se hablaba de una renovación por parte de Cruz Azul. ¿Por qué renovar y por qué tomar esa oportunidad?
Bueno, porque al final pues es una oportunidad muy, muy importante para mí, que al final no pensaba en rechazar. Creo que voy a crecer, como ya lo comenté, en todos los ámbitos, y pues nada, decidí venirme al viejo continente como se lo había prometido a ese niño de pequeño.
Oye, Rodrigo, ¿no da miedo de repente, no?, que van muchos mexicanos, llegan de a poco a ligas desconocidas, hay regresos como Jorge Sánchez, como muchos, ¿no?, de repente ese miedo, ¿cómo lo visualizas tú?
Pues es más, creo que se basa más en la mentalidad, ¿no? Al final yo considero que estoy abierto mucho de mente, entonces pues yo voy con la mentalidad de romperla y de dar lo mejor el día a día, y bueno, lo que va a pasar en un futuro va a pasar, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, esperemos que pase lo mejor, ¿no?
Rodrigo, ¿le pediste consejos a Santi de cómo es el fútbol allá en Europa?
Sí, claro, Santi es un gran amigo mío y pues él me apoyó mucho en esta decisión. Él me dijo que no la pensara en sumarme al fútbol europeo y que me iba a ayudar a crecer mucho.
¿Qué consejos te dio Santi?
Pues me dijo que fue a Europa, que así que me metió la idea de que allá es muy hermoso, las competencias que se juegan allá, pues en cierta manera no nada que ver con las de acá, ¿no? Y pues creo que me llenó de ilusión la mente, y bueno, le agradezco mucho por los consejos que me dio.
Rodrigo Huescas, ojalá regrese dentro de unos 12 años, cargado de títulos, después de haber subido 2 peldaños y que se haya hartado de jugar Champions, etcétera, etcétera. De verdad, la mejor de las suertes para él. León, en relación a Huescas, el pago sí. De la transferencia, situación con Cruz Azul, ¿cómo quedó? Y Luis Romo, que ya sí. Fue oficializado.
Sí, totalmente, Ciro. Solo aquí un paréntesis antes de ir a esto, mencionar que Alan Cervantes está prácticamente ya arreglado con América, volante mexicano, también muy cerca Rodrigo Aguirre, y por ahí se sigue moviendo lo de Víctor Dávila, tratando a América de sumar piezas. A ver, ¿por qué no entré a tiempo al reporte de ESPN Radio Fórmula Ciro? Acabo de colgar con una alta fuente, me dice que Cruz Azul procederá legalmente ante FIFA en contra del FC Copenhague, en contra de Rodrigo Huescas y sus representantes, información exclusiva que podemos dar ya de esta forma, por la situación de Rodrigo Huescas. No ha caído la transferencia del pago de la cláusula de rescisión. El jugador ya viajó, ya llegó incluso a la capital de Dinamarca, y Cruz Azul simplemente considera que esto es una falta laboral injustificada. El día de hoy no se presentó a entrenar por la tarde, y lo mismo no lo hará, ¿no? Será una especie de abandono de trabajo. Habrá, bajo los estatutos de FIFA, una demanda por parte de Cruz Azul contra del Copenhague, y bueno, veremos, ¿no?, cómo termina toda esta novela, porque yo soy un fiel creyente de que México, y lo he dicho muchas veces en nuestros programas, necesita exportar jugadores, necesitan más mexicanos atreverse, y qué mejor que futbolistas con condiciones como Huescas a los 20 años de edad. Y probablemente el jugador no lo sepa, él no es el que tiene que llegar con el cheque y pagar en la caja, pero hasta el momento Cruz Azul no ha recibido la cláusula de rescisión, solamente llegó una oferta la semana pasada, misma que la directiva no respondió, y eso es todo. Es decir, todo lo demás es lo que nos hemos enterado o se han enterado en Cruz Azul a través de los medios de comunicación.
Una pregunta, León, respecto a este caso, ¿tan pronto llegue el dinero, se acabaría el problema para Cruz Azul o de cualquier manera avanzarían en este asunto legal?
Una vez que llegue el dinero, Cruz Azul, entonces lo que tiene que hacer es proceder a firmar el TMS, el transfer, para que entonces Copenhague FC pueda ser el club que lo dé de alta. Pero yo lo que sé, Eitan, es que la denuncia, digamos, la demanda que entablará Cruz Azul desde este momento tiene que ver con la violación de varios de los estatutos del reglamento de transferencias internacionales de FIFA y que están relacionadas precisamente a las formas. Es decir, tiene que haber una relación, una comunicación primero entre clubes, pues con el jugador, y desde luego una aceptación entre ambas partes o todas las partes para que pueda entonces sí el jugador viajar y firmar y ser presentado con otro equipo.
Caray, a mí me suena medio de ardido el tema de Cruz Azul. Ya veremos en qué termina. Y desde luego que es muy valiosa la información que surge dada esta fuente de la que nos hablas. León, y estás siempre muy bien enterado. ¿Algo más con lo que quieres rematar el reporte tanto de América como de Cruz Azul?
Solamente decir, Luis Romo ya ha oficializado contrato de 4 años. Será la tercera etapa de Romo en Cruz Azul. Jugó en fuerzas básicas a los 14, 15 años. Luego, pieza clave de la novena en el Guardianes 2021, uh-huh. Vuelve y bueno, ya ha firmado. Será presentado el miércoles. Están esperando que esta semana se complete justamente el transfer primero del Ajax por Jorge Sánchez y también el de Rayados por Romo, pero ambos jugarían justamente en la fecha 2 contra el equipo de Monterrey. Y solo agregar que, pues ya para Cruz Azul, ante las situaciones, ¿no? Las salidas, muy, muy probablemente la de Uriel Antuna, la ECA de Atenas y de Carlos Salcedo por situaciones personales, pues se ha quedado sin 3 jugadores que estaban considerados en la planeación deportiva para el torneo y ahora la tiene difícil Cruz Azul, sin plazas de jugador no formado en México y sin muchas alternativas, o muy caras, las del mercado mexicano.
Sí, muy claro. Sí han llegado refuerzos, pero se han ido otros también en una plantilla que no termina todavía por diseñarse. Gracias, León Lecanda, un abrazo. Pausa y volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, vamos a hablar de las Chivas en un instante y más que tenemos aquí al señor Pietrasanta. Antes, algo que se les haya quedado del tema de Cruz Azul, del tema del América, después de todo lo que nos informó León Lecanda. Yo, después de ver a Cruz Azul en ese partido contra Mazatlán, en su presentación, le sigue faltando la rúbrica. Es un equipo que genera mucho. Basta con ver las ocasiones de riesgo que tuvo en el primer tiempo, pero le sigue faltando quien ponga el punto final. Y para eso se gastaron más de 10 millones el torneo pasado en el Toro Fernández y lo perdieron muy temprano. Y para eso se gastaron otros tantos millones para traer a Giacumacchi si no lo tuvieron en la jornada 1. Va a estar listo un poco más adelante. Pero eso es lo que le sigue faltando a Cruz Azul. Un equipo que genera, que tiene alternativas, pero que le falta ese eje de ataque definidor.
Sí, que lo va a hacer el griego, ¿no? Esa debe ser la solución como centro delantero para la máquina de Cruz Azul. Y del lado de la América, pues fíjate, siguen volteando hacia jugadores de Chivas para reforzarse. Ya lo hicieron con Cota, anteriormente con el Chicote Calderón, y ahora lo van a hacer con Alan Cervantes, que dentro de los equipos en los que ha jugado, en algún momento jugó para Chivas.
Muy bien, pues dicho lo anterior y aclarado el tema de Jardine, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la actualidad de estos dos equipos. Hablemos del Guadalajara. En un instante, Jesús Bernal con nosotros desde el campamento de las Chivas. ¿Abucharon a Hernández?
Sí. ¿Abucharon a Hernández?
¿Ya sí. Se acabó tan rápido el matrimonio, el reencuentro, la luna de miel?
No tan rápido, ¿no? El torneo pasado. O sea,
torneo, bueno, pero ¿cuántos meses?
Bueno,
pero a ver, yo honestamente, porque ahora se ha vuelto todo un desafío, bueno, no ahora, ya desde hace rato, es todo un cohete ver todos los partidos. Además, tenía otros dos que ver al mismo tiempo.
Ya entonces, dijo que prefirió hacer otra cosa.
No,
esta semana no estaba fácil.
Porque honestamente no lo vi. Bueno, había 3 al mismo tiempo. Sí.
Y solamente entonces, Chivas TV.
A eso me refiero. Bueno, la plataforma no ayudaba.
Sí vi los mejores momentos del partido. Me pude dar cuenta de 2 fallas clamorosas que tuvo Hernández. No viene de un buen torneo y no ha empezado bien el actual. Pero me dicen que hubo...
A la hora del cambio
le abuchea al público en el estadio a Javier Hernández.
Sí, pues es entendible, ¿no? Porque pues lo trajeron para hacer goles y falló varios. Pero la afición del Guadalajara, como hoy lo está abucheando, deja que haga su primer gol y va a volver a ser el gran estrella, la gran estrella del equipo de Chivas, ¿no? Es que el torneo pasado nada más hizo uno, se lo hizo a Puebla.
Y la plática era, viene de la lesión, no es cualquier, y tampoco era mentira, no es cualquier lesión, no es particularmente joven.
Pero ya está bien.
Ahora sí.
Entonces la gente esperaba que hoy de arranque y teniendo las oportunidades que tuvo, pues por lo menos una metiera. Y como no las metió, cuando iba saliendo, que me lo abuchean. Yo creo que es entendible.
Bueno, vamos a preguntarle a Jesús Bernal, ¿quién mejor que tú, Jesús, para pulsar la situación de Hernández con la tribuna de las Chivas? Gusto en saludarte.
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Ahí estuvimos precisamente en el estadio y fue sorpresivo el abucheo de despedida para Javier cuando abandona la cancha para que ingrese Ricardo Marín al terreno de juego, algo que no había ocurrido. La afición fue paciente con él durante todo el torneo pasado, donde también hubo enfrentamientos, donde falló algunas oportunidades claras de gol. Sin embargo, apenas fue en este partido de fecha 1 contra Toluca que las personas decidieron abuchearlo de esa manera. Pero hay dos factores determinantes, y es que el ambiente ya no venía muy bien con Javier. El primero, aquella fotografía que él sube en un avión privado cuando el equipo estaba jugando en Zacatecas ante Pachuca, y que a la gente pues le molestó eso, ¿no? Que mientras el equipo estuviera jugando pretemporada, Javier estuviera de viaje. Y la segunda, que a través de su Instagram, perdón, de su TikTok, Chicharito decía que los aficionados deberían de ser más abiertos de mente para entender que pues él puede dedicarle su tiempo a otras cosas, como son la Kings League y todo eso en lo que anda metido. Entonces, esas declaraciones y esos hechos en conjunto con la mala actuación le cobraron factura el pasado sábado con el abucheo del público.
Muy bien, pues no se le pide otra cosa más que resultados deportivos, de verdad. Con su vida personal puede hacer lo que guste, esa parte está muy bien delimitada, pero sí hay otras distracciones e incide en lo deportivo y no se están cubriendo las expectativas mínimas de rendimiento, pues entonces la gente se lo va a dejar saber por muy leyenda que sea, o por muy emblemático, dejémoslo así, que sea de este equipo. De Chiquete Orozco, ¿qué hay, mi querido Jesús?
Mira, el Anderlecht de Bélgica se acercó a la directiva y al futbolista ofreciendo una cifra cercana a los 4 millones de euros. Sin embargo, la cláusula que tiene Chivas pactada para Europa es de 6 millones, por lo que Chivas le dijo al equipo de Bélgica que no estaba dispuesto a negociar, que si querían a Orozco, se lo llevaran. Pagaran la cláusula para llevárselo. Situación que no sucedió y que hasta el momento no ha ocurrido. Entonces, mientras eso no suceda, Chiquete Orozco permanecerá en el equipo del Guadalajara. Él también seleccionó a la directiva, no le interesa cambiar de institución en México, simplemente tiene el sueño de ir a Europa y está a la espera de que alguien pague la cláusula para que pueda salir.
Oye, mi querido Bernal, te mando un abrazo. Y en cuanto a llegadas, ya nada, porque tengo entendido que pretendían en algún momento a Romo, pero pues ya se los ganó Cruz Azul. ¿No hay nada? ¿Ya no llegará nadie?
Saludos, Pietra, buena tarde. Por ahora no. Monterrey suspiraba, Chivas suspiraba por los mexicanos del medio campo de Monterrey, Cortizo, Romo y Gobea. Consiguió Omar Gobea, con Cortizo ya les dijeron que entre en planes y el tema de Romo se lo termina por llevar Cruz Azul. La directiva sigue ahí, siguen buscando en el mercado mexicoamericano, pero el tema comienza a complicarse, comienza ya pues también a volverse complejo. La esperanza es que el mercado de fichajes en MLS abre en este mes de julio, entonces que por ahí pudieran conseguir algo. Hay algunos jugadores como Brian Gutiérrez, como Diego Luna, los que les están dando seguimiento, juegan en Chicago Fire y en el Salt Lake City respectivamente. Pero más allá de eso, la realidad es que no. Si alguien llega, probablemente será otro mexicoamericano.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias.
Saludos, buena tarde.
Gracias a Jesús Bernal. 0-0 Guadalajara en su presentación contra el Toluca. De Toluca muy poco, presentó a Paulinho en la segunda mitad de este compromiso. Y de Guadalajara, pues esto que ya escuchábamos. Me gustó Cowell, lo que le vi. Reventó, ¿sí?, un tiro en el poste, el minuto 9. Sigue siendo muy joven Cowell, que tiene 21 años. tiene desequilibrio, tiene velocidad, le falta tomar mejores decisiones y le falta pulir algunas cosas.
De repente es medio desbocado, ¿no? Como un potro desbocado. Sí. Parece que todo lo hace bien menos cerrar la jugada.
Es que eso es muy importante.
No es tema menor, pero
sí. Sí, no, es que cuántos jugadores vimos así, mira, y con el respeto, ¿no? Jürgen Damm,
es el que viene
tomar el propio Antuna, desborda, etcétera, pues ya le dio para ser campeón de goleo compartido en una temporada, ¿no? Pero imagínate cómo elevaría sus prestaciones si tomara una buena decisión final. Porque hay veces en que es un amague de más, o define antes de definir, o cuando, o después de lo que tuvo que hacerlo. Entonces, esa última decisión es muy importante. Y ahí la mano del entrenador es fundamental, ¿no? Y con Cowell tendrá que hacerlo Gago. Son totalmente decisiones de campo.
Ahora, si es un partido, me parece, en donde con una buena actuación de tu delantero, la victoria estaba para Chivas. Si fueron oportunidades claras las de Chicharo que no aprovechó.
Hubo varias, también alguna intervención de Volpi, ¿no? Pero el partido es para haberlo ganado.
Sí.
Es para haberlo ganado, por eso es que la gente, y además de lo que ya nos platicaba Jesús Bernal, la gente pues se metió con el Chicharito. Pero se ve que a Gago le gusta Cowell, ¿eh? O sea, sí lo utiliza. El torneo pasado, el titular fue Pavel Pérez, pero cuando se lesionó, Cowell es el que entraba. Ahora tiene un buen partido, yo creo, en términos generales. El Guadalajara, de repente, es infravalorado, ¿no? Yo creo que el Guadalajara tiene buen plantel, buen equipo. Sí. Y en el último año, por lo menos, ha estado metido entre los cuatro primeros. O sea, que números y todo está entre los cuatro primeros.
Que eso es un buen torneo para Chivas, ¿no, Jorge? Semifinales es un buen torneo. Buscando siempre el campeonato, pero...
Como muchos dicen que es una liga de tres, ¿no? Que hablan de América, Tigres, Rayados. Yo creo que es más que una liga de tres.
Cruz Azul.
Dentro de esos, pues ya está Cruz Azul, está Chivas. Sí, sí es competitivo el torneo. Le podemos criticar muchas cosas. A lo mejor el nivel que podría ser mejor, pero competitivo es.
Ahora, creo que cada vez hay menos sorpresas, que eran algo que nos gustaba de hace 15, 20 años, ¿no? Cada vez es más difícil ver a un equipo que quizá no pinta jugando una final, porque sí hay diferencias grandes de nóminas.
Bueno, San Luis acercó una semifinal, bueno, llegó a una semifinal y ves cómo le fue.
Le metieron cinco en el primer partido.
Entonces, a ver, mira, yo esperaría que estuvieran conformadas las plantillas.
Y es
falta mucho todavía. Estamos empezando.
No, y.
Estamos empezando.
Y viene el Leagues Cup. Estos torneos son muy particulares porque hay una pausa enorme.
Yo por eso no haría drama por lo del América. No echaría campanas al vuelo por nadie.
Por Pumas, por ejemplo.
En NFL hay algo que se le llama Overreaction Monday, sí. ¿No? Cuando reacciones exageradamente después de la semana 1, es típico. Entonces, más aún en esto, las plantillas no están conformadas del todo. Falta el parón por el mes de agosto y después cómo se desarrolla el torneo y tienes una liguilla, entonces hay un montón de cosas todavía por acomodar.
Es increíble, hasta septiembre puede sumar jugadores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dos meses para que inclusive juegues, veas que no te gusta el equipo y busques ahí afianzar.
Ahora, sí encontré algunos partidos que me gustaron. La baja forma del León me pareció penosa.
Sí.
Los juegos del viernes me parecieron muy flojos. En algunos casos, entradas pobres. Me gustó.
Bueno, el de Rayados fue bueno.
Ese fue el domingo y fue buen partido.
En Puebla empezaste 5 de la tarde, tampoco está fácil. Entonces, no invitas a la gente.
Yo
¿no?
sí palpo un desánimo de parte de la gente, porque hace unas semanas zarandearon a la selección de la Copa América y la gente se da cuenta y eso lo resienten al momento de las entradas. Entonces, sí, creo que, ¿por qué estamos empezando tan temprano el torneo? Pues para encajar con calzador el torneo binacional con la MLS, que a mí me parece aberrante, honestamente, y lo digo abiertamente, me parece que te aporta muy poco en lo deportivo, tampoco es un gran beneficio en lo económico, pero lo quieren meter con calzador, y la única forma de que encaje es arrancando tan temprano el torneo. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo
habías disfrutado es por el contexto, esta vez los penales los sufrí, no tanto como las otras veces, pero no era tanto con el desempeño del equipo, porque al volver a ver el partido, más allá de no haber jugado como queremos, creo que se hizo el partido que se tenía que hacer y no estoy para nada desconforme con el equipo. Siempre digo que hay cosas para mejorar. Pero no era relacionado al funcionamiento, sino a cómo se había dado el partido, que te empaten en el último minuto y eso. Y en relación al equipo, bueno, hoy haremos el último entrenamiento y veremos a ver qué decisión tomamos. Bueno, no sé qué equipo va a poner Canadá. No lo tenemos todavía confirmado, pero es un buen equipo y más allá de las fortalezas que tenga en los sectores de la cancha, nosotros pondremos un equipo que creo que puede bueno, contrarrestar eso y también, ¿por qué no hacerle daño? Que siempre es la idea. El último partido que jugamos con Canadá, imagino que los dos equipos tomaremos nota de eso y sí es verdad que ellos tenían la defensa alta y creo que lo siguieron haciendo, así que bueno, puede ser una opción poder explotar aún más eso. Ya veremos mañana cómo se plantea el partido, pero es un buen equipo.
Muy bien, las palabras de Lionel Scaloni después de que Argentina superó su partido de cuartos de final contra la selección de Ecuador. Ahora le toca volverse a enfrentar a Canadá, con quien ya jugó en la primera jornada de esta etapa de grupos. No se vio bien Argentina en el primer tiempo de ese partido, como tampoco se vio bien en el segundo tiempo del juego contra Ecuador. Yo siento que Argentina no termina por arrancar en esta competencia. Y bueno, conozcamos detalles de la selección de Argentina rumbo a este partido en alguna terraza elegante, en un sitio privilegiado, en Park Avenue.
Gastando viáticos, como siempre.
Saludo a Mauricio Imay, por supuesto, con el gusto de siempre. Mau, ¿cómo andas?
Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Lejos de Park Avenue, lejos de la Quinta Avenida. Estamos afuera de lo que es el complejo del equipo del New York Red Bull. En alguna ocasión aquí entrenó la selección mexicana, sobre todo cuando fue dirigida por Gerardo el Tata Martino. Previamente estuvimos en el estadio, en el MetLife, maravilloso escenario donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo y donde mañana se va a jugar esta semifinal de la Copa América entre Argentina y Canadá. Ahí hubo conferencia de prensa con Lionel Scaloni, que recién escuchábamos. Se perfilan varios movimientos con relación a lo que fue su último partido. Evidentemente, tanto Scaloni como el grupo de futbolistas saben que se quedaron muy cortos con relación a lo esperado en ese partido ante la selección de Ecuador, en donde fácilmente lo pudieron perder, Ciro.
Sí, absolutamente. Creo que son los más conscientes de eso. Leo Messi no se ve como en otros tiempos. Tiene mucho fútbol todavía, pero creo que su nivel no es el de otros tiempos. El roce competitivo que tiene en la actualidad no es el óptimo. Y pues sí que padecieron contra la selección de Ecuador. ¿Podrán volver a padecer contra Canadá, tal y como ocurrió en el primer partido, Jorge?
Yo creo que sí. No es la Argentina que esperamos ver, ¿no? Y yo también pienso que Messi sí o sí va a jugar, ¿o tú qué nos dices, Mau?
No, te lo confirmo, Jorgito, ¿verdad? Don Jorge, Pietrasanta.
Don Mauricio, no sabe cómo lo extraño, ya quiero que venga para agarrarlo a besos.
Falta menos, y esa es una buena noticia para todos. va a jugar, sí o sí va a jugar mañana Lionel Messi. Hoy le cuestionaban respecto a eso a Lionel Scaloni y le decían que no ha sido el mejor torneo, que no se le ve bien físicamente, y dijo Scaloni, está bien Messi y mañana va a arrancar el partido. Hoy, por cierto, hace unos 15 minutos fue el último en salir al entrenamiento, acompañado por Rodrigo De Paul. En cuanto salió el patrón y su amigo, empezó entonces la práctica dirigida por Lionel Scaloni.
Mauricio, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿En Argentina sienten que es una ventaja volver a jugar contra una selección a la que ya enfrentaron, o puede ser inclusive una desventaja esta situación?
Hoy el propio Lionel Scaloni, te mando un fuerte abrazo, Eitan, decía que ni ventaja ni desventaja, pero que al final sí se toma en cuenta el antecedente inmediato a la hora de analizar al rival, a muy pocos días de lo que fue ese partido inaugural
en la ciudad de Atlanta, y me parece que por lo mismo se está basando Lionel Scaloni, por lo que fue aquel partido, para poner mañana de arranque a Ángel Di María. Mañana el Fideo, lo más probable es que sea titular en lugar de Nico González, un Nico González que fue terrible ante la selección de Ecuador, que me recordó muchos partidos que tuve la oportunidad de transmitirlo con Jorge Pietrasanta, con el conjunto de la Fiorentina esta temporada en el fútbol italiano. Se perfila Ángel Di María para jugar por el costado de la derecha. La duda de quién acompañe a Rodrigo De Paul en el medio campo. De Paul está fijo para jugar mañana desde el arranque, y Julián Álvarez tomaría el lugar de Lautaro Martínez.
Tú ya tienes un buen rato afuera y cubriendo toda la Copa América, Mauricio. ¿Se percibe, después de todos estos días que llevas, que lo que quieren en la organización de la Copa es ver a Argentina en Miami en la final?
A ver, Jorge, si así hubiera sido, yo te aseguro que le hubieran ayudado de alguna manera contra Ecuador cuando el partido se le ponía más difícil, ¿no? Sobre todo en aquella jugada que existe sobre los minutos finales que se revisa en el VAR. Yo creo que no es tanto de querer que la selección argentina llegue a Miami, de querer que esté en la final, de querer que Messi gane otro título, sino que simplemente en el acomodo, ahí sí podemos decir, en el acomodo se hizo todo para que el camino estuviera hasta cierto punto libre para que Argentina llegara hasta Miami, pero para eso mañana tiene que ganarle a Canadá, mañana tiene que mejorar mucho en lo futbolístico con relación a su partido ante la selección de Ecuador, y así poder tener el pase de abordar en la mano y viajar el próximo sábado al paraíso, a la ciudad de Miami, y esperar ahí al otro finalista. La otra llave es bravísima, la que se va a jugar en Charlotte el próximo miércoles.
De esa te quería preguntar, solamente iba a apuntar que por Canadá, pues una baja evidente es la de Tayshaun Buchanan, que jugó el primer partido, se lesionó durante la competencia y evidentemente está fuera de combate, pero en un 11 de gala de Canadá, Buchanan tiene un lugar. De la otra llave, Uruguay, qué manera de repartir leña en el partido contra Brasil. Sí. César Ramos será el árbitro del partido contra los colombianos. Ausente Nathan Nández. ¿Qué te parece esa otra parte de la llave de donde saldrá el otro finalista?
Bravísima, Ciro. Hasta ayer cubrimos a la selección de Uruguay, por cierto, que tuvo un problema en el avión que los iba a trasladar a la ciudad de Charlotte y se tuvo que quedar a dormir en Las Vegas. Apenas el día de hoy están haciendo el viaje a la ciudad de Charlotte, donde van a jugar el próximo miércoles ante la selección de Colombia. Si se dieron con un tubo brasileños y uruguayos el pasado sábado en la ciudad de Las Vegas. Lo de Nathan Nández, un fantástico futbolista, siempre me lo ha parecido, lo tengo muy presente desde su época con Boca Juniors, y después lo que ha sido en el fútbol italiano, sí creo que con mucha facilidad se le pasa la manita, ¿no? Juega al filo del reglamento. Sí. Muchos dirán al fiel estilo uruguayo. Creo que va un poquito más. y lo del sábado pasado no quiebra en dos a Rodrigo de milagro, ¿no? Seguramente por un muy buen vendaje que traía el futbolista brasileño, pero la barrida es tremenda, a destiempo y muy violenta por parte de Nathan Andes. Yo no sé si Uruguay llega hasta la final, no sé si esté habilitado el propio Nathan Nández para jugar ese partido. Por cierto, las tarjetas amarillas no se borran, así que los jugadores advertidos para mañana y para el miércoles, si vuelven a ser amonestados, se perderían la final. Confirmado con Conmebol.
Muy bien, muy bien. Pues será un gran desafío para el árbitro mexicano César Ramos, que será el central de esa semifinal. Evidentemente eso lo descarta para la final de esta competencia. Don Mauricio, un abrazo grande, con el gusto de siempre.
Con el gusto de siempre, querido Chiro, fuerte abrazo para todos.
Don Mauricio Imay, cubriendo la semifinal de la Copa América, después de darle seguimiento a la selección mexicana. Y también habrá semifinales, no sé si tengan algo más que comentar de Copa América. Nos quedan dos temas, viene esto de Copa América, Eurocopa de Naciones, y también Checo Pérez con Alex Pombo en unos minutos. Mañana será la primera semifinal de la Copa América, y también tendremos a España enfrentando a Francia en la Eurocopa de Naciones. ¿Con cuál les gustaría abundar con algún comentario?
Pues no sé, yo diría la Euro, ¿no? Yo creo que ya en estos momentos aparece España como la favorita para llevarse este torneo. Yo no sé si ustedes lo vean distinto, pero lo que nos ha ofrecido Francia y lo que nos ha ofrecido Inglaterra se me hace muy pobre para hasta donde han llegado. Yo, a mí no me gusta ninguno de los dos sistemas, ninguno de los dos planteamientos que han tenido en esta Copa, ¿eh?
A mí tampoco, me ha gustado más cómo juega España, pero, por ejemplo, al menos en casas de apuestas es Francia favorito para ganar. Llega más completo, podría perderse el juego Griezmann, pero del otro lado tienes dos ausentes, Robin Lenormand fuera y también Dani Carvajal. Y en ausencia de Carvajal, quien entra al quite en el lateral derecho es Jesús Navas, 38 años de edad.
Ya está veterano.
Y en ausencia del defensa central va Nacho, del Real Madrid. Entonces son dos bajas importantes cuando vas a enfrentarte a un Mbappé que ha estado por debajo de su nivel, a Randall Kolo Muani, a Dembélé, a quien decidan poner, a Bradley Barcola. Tienen alternativas suficientes los franceses, aunque estoy contigo, juegan bastante feo. Llevan 3 goles en toda la competencia.
Pero tienen esa...
Defienden muy bien.
Genialidad de... Se juntan y aparecen en cualquier momento y pueden cambiar.
No,
cambiar
es que, partido. A ver, mételes un gol. Es que ese es el punto. Tienen a uno de los mejores Deschamps, centrales, bueno, además a Deschamps, pero tienes a William Saliba, que está hecho una fiera ahí en la defensa central, y su guardameta, que lo sacó adelante en dos ocasiones verdaderamente de riesgo en el segundo tiempo contra Portugal, que terminó agrandándose ahí bajo los 3 palos. Entonces, ya recuperarán a Rabiot, aunque Camavinga lo hizo muy bien. En fin, es un equipo que tiene un fondo bravísimo. Esta es la primera semifinal, después entrarán en acción los ingleses.
Parece que
pasaron de milagro.
Parece que el que gane de España Francia va a ser el favorito a la final.
Pues daría esa impresión, yo no sé, yo veo favorita a la selección de los Países Bajos sobre Inglaterra, pero Inglaterra jugando tan feo le ha alcanzado para, sí, puede hacer mucho más, me da la impresión, pero le ha alcanzado para llegar hasta ahí. En el caso de España, la ausencia importante se me hace va a ser la de Carvajal, no tanto la de Lenormand, porque Nacho lo puede hacer muy bien, ya sabemos lo que es Nacho, ¿no? Y del lado de la selección de Inglaterra, pues obviamente que pueden hacer mucho más y han llegado, como tú dices, de milagro hasta esta instancia. Y yo creo que la selección de los Países Bajos, Holanda, le voy a decir porque estamos todos acostumbrados a eso, la selección Holanda para mí ha hecho más de lo que esperaba, ¿eh? Uh-huh. Más sí. De lo que esperaba.
Bueno, tuvieron que remontar el partido contra Turquía.
¡Qué bravo le salió Turquía en el primer tiempo!
Tuvo una gran frase al inicio del segundo tiempo Miguel Simón, nuestro compañero de ESPN Argentina. Lo iban perdiendo 1-0 y dice, bueno, Países Bajos ahora tendrá que ponerse a jugar como Holanda. Y precisamente lo hizo. Empezaron a hacerlo y remontaron el partido para dejar atrás a la selección de Turquía, que se lleva también buenos bonos por su combatividad, por lo que tiene este futbolista Arda Güler, que forma parte del Real Madrid, decidió, porque él así lo quiso, quedarse en el conjunto merengue en vez de salir a préstamo. Él quiere ganarse un puesto y la profundidad de plantilla que tiene para la próxima campaña Carlo Ancelotti, sobresaliente. Entonces, pues así comenzaremos con esa primera semifinal de la Copa Europea de Naciones, donde Inglaterra busca su primer título, donde Francia busca cosechar otro campeonato con Didier Deschamps siendo el entrenador de este equipo. 1:00 p.m, la primera, y por la noche tendremos Copa América. Bueno, ¿algo más de estos partidos o nos vamos con automovilismo?
No, vamos con automovilismo. Hay que apurarnos porque no hay a haber sorpresas con Checo, que la está pasando mal.
Sí. Muy mal.
Me dicen si ya tenemos a Alex Pombo para que sea el experto. Ah, caray, no me digas. Estamos por entablar contacto con él porque hay un rumor creciente que tiene que ver con que podría Sergio Pérez ser bajado durante el receso ante los malos resultados que ha tenido en las últimas 6 carreras. ¿De qué se trata esto, Itán?
Pues parece que en el contrato de Checo Pérez hay una cláusula que si está a más de 100 puntos de distancia de Max Verstappen, pueden rescindir el contrato los directivos de Red Bull, pueden bajarlo del auto, y no le está yendo bien al piloto mexicano. Este fin de semana no participa en la primera práctica, le va bien en la segunda, le va bien en la tercera, y en la calificación queda fuera. Quedó en lugar 19, luego arranca desde el pit, la estrategia no es muy buena en la carrera, le pone neumáticos intermedios pensando en que venía la lluvia, se tarda en llegar esa situación y se va a la basura la carrera de Checo Pérez, que la está pasando muy mal. Curiosamente, parecía que la calma llegaba cuando se anuncia
cuando renovó, ¿no?,
la extensión, sí, de contrato, y nada de eso. A mí me da la impresión, y ya llegará Alex para platicar, que el entorno, que la conversación alrededor de Checo Pérez la ha perdido quizá en lo público, que es muy, muy dirigido hacia lo europeo, la Fórmula 1, hacia lo británico. Y creo que Checo Pérez, siendo una personalidad mucho más, no sé si decirlo, normal, no es una figura que se dedique a la RP, que se dedique a los mensajes de marketing, que se concentre en hacer su trabajo, que ahora no le está yendo bien. Y me parece que por ahí hay un ruido excesivo alrededor de Checo.
Se le pesará también que es el único en este momento latinoamericano que está compitiendo.
Seguramente sí. Dices, ¿no? Seguramente sí. Tres hispanoparlantes solamente, uh-huh, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso. Nadie puede negar que le está yendo mal, pero hay otros pilotos que también pasan por rachas complicadas y que no me parece que sean sujetos a este tipo de escrutinio. Y otro detalle también que da la impresión, y me encantaría escuchar a Alex, hace algunas carreras que Red Bull no tiene ese auto tan dominante como antes.
Bueno, hablabas de esos 100 puntos. Verstappen tiene 255 puntos. Sergio Pérez tiene 118 a estas alturas de la temporada. Gusto en saludarte, Alex Pombo. ¿Qué pasa con Sergio Pérez y este rumor creciente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Y bueno, pues las cosas están muy complicadas también ahí en Red Bull, porque hemos visto que ni mismo Max Verstappen ya no tiene ese dominio que tenía. Y pues mira, la realidad es que yo creo que desde los problemas que iniciaron con el escándalo ahí de Christian Horner, después de la situación de que Adrian Newey se va, ya no se ha desarrollado el auto de este año como se debería de seguir desarrollando en cada gran premio. Y de ahí las complicaciones del equipo Red Bull. Para Checo son muchos factores los que están pasando. La comunicación con el ingeniero, la confianza de Checo está totalmente rota. Errores por parte del equipo, errores por parte de Checo. Pero bueno, como dicen, por ahí lo último que muere es la fe y la esperanza. Esperemos que en Hungría pueda rectificar el piloto mexicano.
Alex, ahora con esta situación, con esta realidad de Fórmula 1, que vemos a un McLaren más rápido, a un Mercedes mejor, ¿qué lugar es aceptable para Checo Pérez cuando finalicen las carreras?
En 40 segundos, porfa, mi querido Alex.
Sí, mira, realmente debe estar, por cómo están las cosas, un cuarto, quinto, esa sería la realidad, ahora sí que valga la redundancia, realidad real de Checo. Por un cuarto, quinto, de pronto por ahí un podium, pero es lo que creo que deberíamos de esperar mínimo ahorita de Checo.
¿Qué viene por delante?
Pues que encuentre el camino, y creo que la batalla para Verstappen con Lando Norris y el equipo McLaren va a ser muy interesante, y Mercedes se va a estar metiendo por ahí también.
Alex, un abrazo, muchísimas gracias.
Saludos.
Muchas gracias a Alex Pombo. Nos quedan 20 segundos antes de irnos. Jorge,
pues que de alguna manera en Fórmula 1 le viene bien que Mercedes esté apretando, ¿no? Porque si no se vuelve aburrido, ¿no?
Sí, cómo no.
Sí.
De por sí, que todas las gana casi el mismo. Sí. Muchas gracias, Eitan.
Gracias, abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Gracias, Ciro.
A ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Aquí los esperamos, como de costumbre, este martes por ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.